El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció este lunes 3 de agosto que Ecuador alcanzó la mayoría necesaria para renegociar los bonos de deuda externa por 17,375 millones de dólares.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
A esta hora estamos en línea directa con el economista Mauricio Pozo, el ex analista económico, catedrático universitario. Economista Pozo, si bien ya se hizo noticia respecto de la exitosa renegociación, como han calificado colegas suyos, usted también incluido entre ellos, renegociación de la deuda en bonos, ahora tenemos la información de una prórroga en el pago de al menos 417 millones de dólares de compromisos con el Banco de Desarrollo chino. ¿Esto fue posible gracias a qué, economista? Porque entendemos hay un periodo de gracia que acaba de conseguir en este crédito el Ecuador también.
Muchas gracias, Freddy, por la entrevista. Bueno, el resultado de la negociación con los tenedores de bonos abre bastantes puertas. Yo creo que facilita algunos procesos. Esta ha sido una pieza de un rompecabezas más grande. El paso de la renegociación con los bonistas ahora se inicia con lo que se llama la deuda bilateral. La deuda bilateral, que es la deuda de gobierno a gobierno, es decir, el gobierno del Ecuador con el gobierno de extranjeros de este momento, asciende aproximadamente a 6,000 millones. De ese monto, 5,500 es la deuda con China. Y dentro de eso, el gobierno tiene obviamente la necesidad de replantear esas obligaciones, de buscar un acuerdo un poco más pegado a la capacidad de pago de la economía, a la problemática de liquidez. Y de esta manera tiene que replantear la estructura como se ha venido manejando. Dentro de eso yo no tengo mayores detalles de lo que usted acaba de mencionar, conozco solamente eso, esta suerte de periodo de gracia para el pago de obligaciones por un poco más de 400 millones, pero creo que el objetivo es bastante más. Creo que van caminando a un tratamiento integral del problema, de alargamiento de plazos, de probablemente deducción de tasas, y de tratamientos distintos de lo que es una operación financiera, de lo que es una operación comercial. Porque recuerde usted que mucho se ha opinado de que el petróleo estaba garantizando las operaciones financieras con los chinos. En este caso, tratamiento que se está buscando lograr es que se independicen los procesos o las operaciones. Una operación es la deuda financiera, digamos así, que es de gobierno a gobierno. Ecuador le debe plata al gobierno chino o a través de los bancos chinos, que son propiedad del gobierno de ese país, y eso se mantiene como tal, es una deuda soberana. Y de una manera, yo diría, independiente, hay una relación comercial entre Petroecuador o Petroamazonas con los compradores chinos para venderle petróleo. Entonces son temas que están, asimismo, hasta donde yo conozco, buscando independizar para que no haya esta suerte de criterio de garantía de un activo nuestro para las operaciones financieras.
Claro, porque lo que conocemos nosotros es que este crédito, este dinero que recibió el Estado ecuatoriano contante y sonante, está siendo garantizado con ventas de crudo, que no necesariamente el crudo ecuatoriano llega a la China, sino que entrega a buques chinos, y ese crudo ecuatoriano es negociado en la zona precisamente del Golfo, por ejemplo, en Estados Unidos, y de ahí se recuperan los dineros que China tiene comprometidos con el Estado ecuatoriano a manera de garantía con petróleo, economista.
Bueno, el Ecuador tiene que vender su petróleo en las mejores condiciones posibles. Si le vende a un X, cualquiera que este sea, y le paga las mejores condiciones para beneficio del país, pues ese X que hace con el petróleo, si lo transfiere, si lo intermedia, no debería ser tanto el problema. El problema está en que haya una suerte de condicionamiento en las operaciones. Ahora, la relación con China, Freddy, es una relación difícil, porque China se ha convertido en primer lugar en el principal prestamista del Ecuador, sobre todo de fondos públicos, y eso obviamente tiene sus propias características. Es más, estamos esperando 2.400 millones de los bancos chinos que todavía no llegan. Entonces eso tiene su propia dinámica. En segundo lugar, con la China tenemos una relación comercial importante. Le vendemos camarón, le vendemos banano. Hace poco, recordará, hubo un anuncio ahí, algún tipo de comentario de que había llegado el coronavirus a través de algún embarque de camarón. Entonces, son relaciones, mucho más integrales con ese país, que le hacen difícil un proceso de negociación. La balanza comercial con el Asia que tiene el Ecuador es negativa, y muy negativa. Y el principal país que determina el déficit de la balanza comercial es con la China, es decir, la China nos vende a nosotros mucho más de lo que nosotros vendemos a ellos. Y adicionalmente ahora se une el problema de las Galápagos, de lo que sabemos de esa pesca muy cercana a las islas. Entonces, mi posición, al menos como yo lo veo, es que no se deberían mezclar las cosas, deberían darse a cada uno un tratamiento, yo diría, autónomo y en su propio carril. Las obligaciones financieras con las chinas son obligaciones de Estado a Estado y tienen que buscar replantearse, porque la capacidad de pago del país no da para mantener las condiciones actuales. Este es un tema. La relación comercial de una entidad pública que vende petróleo en Ecuador tiene que ser también para beneficio en las mejores condiciones que se puedan dar. Y obviamente los otros temas tienen que ser también tratados dentro de su propia ruta, de su propio ámbito, y no empezar a mezclar, porque ahí la situación se vuelve más complicada. Ese es un poco, creo yo, parte de los dilemas que está manejando este momento el gobierno en el proceso de renegociación de las obligaciones.
¿Y usted ve que sea factible separar el ámbito comercial del petróleo, que garantice el ámbito financiero, que es la entrega de créditos tanto del gobierno como de los bancos chinos al Ecuador?
Yo no creo que sea un tema fácil, pero sí creo que es un tema posible. Y le voy a decir algunas razones para ello. En primer lugar, porque el antecedente del resultado que tuvo la negociación con los tenedores de bono sí nos da a nosotros una ventaja en los mercados internacionales, es decir, una ventaja en el sentido del Ecuador. Gana prestigio en una negociación transparente con un buen resultado para el Ecuador. Creo que eso nos da algún pie adelante que nos permite algo más de fuerza en la negociación. Este es un tema. El segundo es que, hasta donde yo conozco, va a haber una próxima reunión de la máxima organización de medio ambiente, que va a ser allá en la China. Y hay una posición mundial de protección a todo lo que es la fauna y la flora del mundo, incluyendo obviamente la zona de Galápagos, que es un patrimonio universal. Entonces yo creo que sí existen elementos que podrían jugar a favor del Ecuador para una negociación que sea viable y que sea de beneficio para nosotros.
Ahora, economista, todos estos factores que están gravitando alrededor de la relación bilateral Ecuador-China, sin lugar a dudas, le pone en una posición muy difícil al Ecuador, ya que por un lado, como usted lo recordó, es el principal acreedor de créditos bilaterales entregados al Ecuador, y hay una relación comercial que para el Ecuador y para todo país del mundo va a ser importante venderle al gigantesco mercado chino. Nos coloca en una situación un poco compleja, porque se trata de un socio comercial que todos quieren tener por el enorme número que significa, pero a la vez defender soberanamente sus posiciones comerciales, y ahora último el tema de la pesca en la zona económica exclusiva o próxima a la zona económica exclusiva de Galápagos.
Sí, lo que usted menciona es correcto, pero no es un tema sencillo, no es un tema fácil, pero también pongámonos en el otro lado de la acera. Para la China tampoco es conveniente que todo el mundo vea que por su tamaño y por su fuerza impone ciertas cosas, por ejemplo, en contra de la biodiversidad en la zona de Galápagos. O sea, ponerse en una posición de que porque soy grande y no entro en la zona limitada, hago lo que yo quiero, tampoco creo que le convenga. Entonces, yo en ese sentido creo que hay que ser bastante estratégicos. Del Ecuador tiene que valerse de los organismos internacionales, tiene que valerse también de otras potencias sin entrar a la confrontación. Y ha habido posiciones claras de algunos países, incluyendo los propios Estados Unidos, para poder lograr el mejor de los acuerdos. Pero creería yo que las cosas no deben mezclarse. Yo recuerdo solamente como comentario previo, cuando se negoció el Club de París, que fue en el 2003, que me tocó a mí presidir la negociación, también querían mezclar el tema del petróleo con la deuda bilateral con gobierno. Y ahí dijimos, no mezclemos las cosas, es más, ni se les ocurra pedir garantías de activos del Estado, porque para empezar la propia Constitución lo prohíbe. Se logró un acuerdo, yo diría, bastante racional. Pero yo creo que la experiencia que se ha llevado el país con esta última negociación y ese entorno internacional está con los ojos abiertos viendo lo que pueda pasar en este tema. Yo creo que pueden girar a favor del Ecuador, a pesar de lo neurálgico que sin duda constituye la relación con China. Además, algo que me había olvidado, ellos están en los principales proyectos de infraestructura en el Ecuador también.
El mismo,
a todos interés, es financiado a través de créditos de ellos. Entonces, sí han ido ganando espacio, y no solo en Ecuador, por cierto, en toda América Latina.
Así es. Ahora, economista, esta suerte de independencia del ámbito financiero y el ámbito comercial que luce a todas luces saludable para el Ecuador y para todas las relaciones, va a suponer un trabajo importante del Ministerio de Relaciones Exteriores y del ministro de Economía, por cierto, para conseguir una suerte de modificación a este contrato de venta anticipada o garantía con petróleo a los créditos que ha recibido el Ecuador por parte de China.
Esto no es un esfuerzo solo del ministro de Economía, sin duda alguna. Esto es un esfuerzo de Cancillería, que tiene que hacer el trabajo que tiene que hacer. Es un esfuerzo del Ministerio de Comercio. Yo le diría, finalmente, el presidente de la República, si tiene que levantar el teléfono para buscar, de alguna manera, una mayor presión para que esto se haga en la ruta correcta, pues tendrá que hacerlo. Ya lo hizo con los multilaterales, recordemos las visitas y las gestiones que se hicieron. Para este mismo caso hubo gestión intensa a nivel diplomático y resultó favorable el Ecuador. Así que yo esperaría que cada uno cumpla su rol y su ámbito de acción para que podamos tener un beneficio de país.
Pues bien, vamos a ver qué es lo que puede hacer el Ecuador en su conjunto, el Estado ecuatoriano, y lo que sugiere usted, economista Pozo, llevarlo inclusive a nivel presidencial, la negociación al más alto nivel para conseguir cuentas claras respecto de las transacciones comerciales con China y, por supuesto, en el ámbito de financiamiento con relación a los créditos bilaterales que el gobierno y los bancos chinos han entregado al Ecuador. Queremos agradecerle por habernos atendido al economista Mauricio Pozo.
Muchas gracias, Freddy, y siempre la orden.
También nosotros. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.